doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Como siempre, los saluda al frente de este micrófono Viviana Matilde Mesa Cornejo y espera que nos acompañen a lo largo de esta emisión. Ustedes escuchan de fondo música clásica el día de hoy elegida por David Barajas, es Frédéric Descartes, y ellos, bueno, esta música es una, le pedí el día de hoy a David una música muy tranquila y muy relajada porque vamos a tratar un tema sensible, vamos a decirlo así. Agradecemos también en controles a Gabriel Barba, que está moviendo los botoncitos para que llegue hasta sus hogares este espacio, y le recuerdo que tenemos números en cabina a los cuales usted se puede comunicar por si tiene alguna pregunta. 474-403-1413, la edad nacional sin costo, 800-701-2119, y de igual manera, si usted quiere hacerlo a través del WhatsApp, está el 474-134-7609. Y bueno, sin más preámbulos, yo quiero presentarles hoy a mi invitada de lujo, porque déjenme decirles que llevo muchos años siguiéndola, y la verdad, agradezco enormemente que me haya dado el espacio para tenerla el día de hoy con ustedes. Ella es Gaby Pérez Islas, es licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana, es orientadora familiar por la filial de la Universidad de Navarra en México, tiene estudios a nivel de maestría en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología en conjunción con la Facultad de Medicina de la UNAM, además de tener una especialidad en logoterapia y un diplomado en espiritualidad del Monte Fénix, un diplomado en suicidología, además de un diplomado en grafología. Ustedes, como podrán ver, no es a cualquier persona la que tenemos el día de hoy, porque ella ha trabajado en docencia durante más de 20 años y aparte de eso, pues tiene todo un equipo de trabajo que labora con ella y que apoya muchísimo en casos particulares de enfermos terminales y personas en proceso de duelo. Tiene cuatro libros, más de cuatro libros, entre ellos está Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir y el más reciente, Tu camino para sanar. Ella es Gaby Pérez Islas y el día de hoy está con nosotros. Gaby, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación de Consulta al Aire.
Buenas tardes, Vivi, gracias por esta confianza y me encanta cuando alguien dice que tiene años siguiéndome, porque eso quiere decir que no lo he decepcionado. A veces tenemos a alguien en un concepto, lo empiezas a seguir y al poco tiempo ya dices, no es lo que pensaba. Así que si llevamos años juntas, te lo agradezco enormemente y aquí estoy para todos tus radioescuchas.
Muchas gracias. Yo sé que soy una de las múltiples personas que te han acompañado a lo largo de la vida y pues realmente nosotros estamos en un constante cambio todo el tiempo como seres humanos. Eso es lo importante. Yo quiero empezar preguntándote, Gaby, ¿en qué momento cambias de la literatura latinoamericana a la tanatología?
Uy, fue un momento bien importante, un parteaguas en mi vida. Yo, en efecto, estudié literatura, hice una especialidad en literatura infantil. Trabajé con un instituto Doman para enseñar a leer a niños con síndrome de Down. Y cuando regresé a México entonces, pues quise aplicar todo eso en un centro de estimulación temprana. Y empecé a trabajar ahí, todo empezó muy bien. Me pidieron que fuera yo socia de este lugar, acepté. Y al poquito tiempo, como 3 días después de esta petición, me dicen que el centro va a cerrar. Digo, ¿cómo que va a cerrar si me acaban de pedir que sea yo socia? Y me dijo la dueña, es que el fin de semana intenté suicidar. Y mira, verdaderamente como el título de mi libro, se me vino el mundo encima.
Sí, claro.
Porque cómo era posible que una chica joven, inteligente, realizando el sueño de tener su escuela, casada con un marido que la adoraba, dos niños pequeños, qué delgada era esa línea de salud emocional que la llevó a pensar que era mejor terminar con su vida. Uh-huh. Así que en ese momento ese fue un llamado vocacional para mí, para querer entender, y entré a la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Mexicano de Tanatología para hacer la maestría en tanatología. Y a partir de ahí dije, de aquí soy, y ahí llevo 23 años de ejercicio profesional, muy feliz, capacitándome todo el tiempo. Y claro que no dejé a un lado las letras, ¿eh? Es mi otra pasión, por eso tengo los libros públicos.
Las combinas muy bien, exactamente. Yo conozco la tanatología, Gaby, desde hace bastante tiempo, no solamente contigo, sino con una amiga muy querida que antes de fallecer a causa de un cáncer de ovario y a quien quiero mucho, decidió estudiar esta área para apoyarse ella y apoyar a sus papás. Entonces, tengo una idea muy leve del asunto. Sin embargo, yo quiero que nos expliques a todos los radioescuchas de Consulta al Aire qué es la tanatología.
Mira, la tanatología es una disciplina de acompañamiento, es una terapia corta, un máximo de 10 sesiones espaciadas como la persona necesite, a manera de un empujoncito cariñoso a que regrese a las vías de su vida. Uh-huh. Es generalmente una intervención en crisis, pero no necesariamente tiene que acabar de suceder el hecho para uh-huh. que pueda entrar un tanatólogo, sino cuando te das cuenta que no has cerrado el ciclo, que sigues incapaz de volver a paz o tu felicidad, estás necesitando ayuda para soltar.
Sí, esto es importante, sobre todo porque pensamos, o malamente pensamos, que todo se nos va a pasar en algún momento, en un dado caso, o si no, nunca vamos a salir del asunto, ¿no? O sea, como que hay dos extremos muy marcados, y realmente sí necesitamos muchas veces ese apoyo, y nos da como pena pedirlo. No sé si tú tienes esa misma impresión.
Es que es cultural, ¿sabes? Hemos oído que, ay, yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir a una terapia? ¿Por qué voy a pagar para que me escuchen a alguien que no le importa? Este tipo de preconceptos que nos hacen mucho daño, porque yo creo que la verdadera autoestima es decir, yo lo puedo todo, pero no lo puedo solo. Ajá. Así como cuando te duele una muela, pues vas al dentista que te ayuden. También cuando te duele el alma, es necesario ir a platicarlo, a ordenar tus ideas, a saber qué le ha funcionado a otras personas, cuáles son las mejores prácticas, y conocer la literatura y las herramientas que hay al respecto para construirte un duelo sano.
¿Por qué consideras tú que es importante que todos los seres humanos que estamos en este mundo y los que nos están escuchando a través de este micrófono tengan este conocimiento, Gaby?
Mira, yo creo que si algo tenemos seguro en la vida es la muerte. Pero ante la certeza de que va a ocurrir, tenemos la incertidumbre de cómo y cuándo será. Uh-huh. En lugar de que esto se vuelva un miedo en nuestra vida o una angustia anticipatoria, el conocimiento te da poder. Te lo voy a poner en este ejemplo. Imagínate que alguien está embarazada y quiere tomar un curso psicoprofiláctico. Pues quiere tomar el curso y eso no le va a quitar el dolor. Tomar el curso no significa que va a parir sin dolor, sino que va a entender el dolor, uh-huh. que va a entender que hay curvas, que hay picos de dolor, que el dolor tiene sus mesetas y te da treguas, y entonces eso va a hacer que su miedo baje. Igualito considero que es conocer sobre tanatología.
Uh-huh. ¿Y quiénes están capacitados para apoyar?
Mira, esta es una excelente pregunta, Vivi, porque el hecho de que alguien haya tenido una pérdida, eso no lo habilita para apoyar a otro. Uh-huh. Tú puedes ser experto en tu dolor, pero no en el dolor de los demás. Yo me he dedicado estos 23 años a trabajar mucho para profesionalizar la tanatología, uh-huh. porque hay quien toma un cursito en una iglesia y luego ya se llama a sí mismo tanatólogo uh-huh. y trata de aplicarlo con los demás. Y las vidas de los demás no son carros averiados. Tú no puedes llegar y cámbiale esta pieza, apriétale aquí, muévele aquí. No, estamos entrando a un templo que es el dolor del otro. Uh-huh. Y tienes que entrar descalza, con humildad y con mucho conocimiento. Así que la persona tiene que estar muy preparada, haber estudiado mucho y estar en educación continua, haber publicado cosas, ser una presencia en medios, que también eso es importante porque eso habla de la credibilidad y la legitimidad que tiene pues las opiniones que vaya a emitir alguien sobre tu dolor.
Así es, definitivamente. Yo hemos pensado en que muchas veces las pérdidas las asociamos solamente a pérdidas humanas, ¿no? Pero podemos tener duelos por muchísimas razones. Y esas pérdidas son, digamos que, dimensionables dependiendo del grado de afecto, del tamaño de expectativa que habíamos confiado en ese trabajo, por ejemplo, o en esa mascota, o definitivamente ese ser querido que se nos adelanta o que se nos va. Tú mencionas en el último libro que estoy leyendo tuyo de Tu Camino para Sanar, que dices que la vida es una colección de pérdidas desde que nacemos y eso es lo que nos hace resilientes. Desde que nacemos es lo más seguro, es lo que tú mencionabas hace un rato. Sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo asumir la pérdida?
Bueno, a nadie nos gusta perder. Desde niños, desde chiquitos, cuando jugábamos algún juego de mesa y perdías, pues algunos hasta aventaban el tablero y se enojaban y maldecían. Uh-huh. Porque perder confronta tu identidad y tu autoestima. La autoestima se ve muy golpeada cuando perdemos. Y en la segunda etapa del duelo, que es el enojo, nos preguntamos ¿por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Todos esos ¿por qué? Son esa recriminación. Nos cuesta mucho trabajo porque somos soberbios. Y ya sé que acabo de decir una palabrota.
Es la
pero
verdad.
Nos falta, es la verdad. Nos falta la humildad para entender que hay cosas que están en nuestra mano y cosas que no. Y que no podemos controlar la longitud de una vida, pero sí la calidad de la misma. Y me encanta que digas que la tanatología también se aplica a todo tipo de pérdida. En Cómo curar un corazón roto, mi primer libro que está cumpliendo 10 años de haber visto la luz, ahí yo hablo, tengo un capítulo específico para el divorcio, para la infidelidad, para la mudanza, para la muerte de la mascota, la pérdida del trabajo, una traición, todo esto que a veces consideramos pues que nada más son experiencias, pero que también son duelos y hay que elaborarlos bien.
Y ese es el siguiente tema con el que vamos a continuar. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Gaby Pérez hablando sobre tanatología y duelo.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando con Gaby Pérez Islas sobre tanatología y duelo. Ya nos explicaste, Gaby, un poco de todo esto de qué es la tanatología, por qué llegaste a ella, cómo has estado a lo largo de estos 23 años tratando de llevarle a las personas este conocimiento y tratando de profesionalizar esta área de la psicología. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué es un duelo? ¿Cómo definimos un duelo?
Mira, un duelo es la montaña rusa de emociones en la que nos metemos. Es un proceso adaptativo cuando hemos perdido algo. Cuando hemos perdido un ser querido, hemos perdido un trabajo, una situación de confort. Entonces, esa pérdida nos va a generar dolor. Y el dolor nos mete en este proceso de duelo que puede seguir dos caminos. Uno, que elaboremos el duelo y ese duelo nos haga más sabios, más empáticos, más resilientes. Y otro camino, que evadimos el duelo. Cuando evadimos el duelo, nos llenamos de basura emocional. Y esto es terrible, porque vamos por ahí como camioncitos de basura cargando todo esto Y bueno, cuando vemos a alguien sobre quien podemos desfocar toda esta carga, lo hacemos. Así que duelo es el proceso adaptativo para entender que has perdido y cómo gestionas todas las emociones que esta pérdida te ha generado.
Y que esto va un poquito a prendernos el foco con estos últimos, digamos que evidencias que hemos visto a lo largo de este año y cachito de pandemia, porque nos hemos dado cuenta que nuestros jóvenes son tan intolerantes a la frustración que no me quiero imaginar qué va a pasar cuando se tengan que enfrentar a una pérdida como ya lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, creo que muchas de las cosas, tú lo mencionas muy claro en una de las partes del libro, donde dice, el duelo no se supera, se acepta. Y quizás
el duelo, perdóname.
Y quizás esta es la gran confusión, ¿no? Porque a veces pensamos que aceptar es lo mismo que superar y no es así.
No es así. Mira, superar es como dejar atrás. Y cuando todo mundo dice, vas a superar esto que te pasó, pareciera que tú vas a seguir andando y dejas atrás a tu ser querido o la memoria de lo compartido.
Ajá.
Hay que asimilarlo. Uh-huh. Tu vida se detuvo, la mía también, momentáneamente. Asimilo e integro lo mejor de ti, lo meto en mi vida y sigo adelante. Uh-huh. Tengo que aceptar que sí pasó, pero que ya pasó. Y para los jóvenes esto es muy difícil. Yo comparto esta preocupación contigo, porque los jóvenes están muy acostumbrados ahora a la satisfacción inmediata. De lo que quieren. Quieren fast food, todo rápido, internet rapidísimo, lo buscan, todo en segundos. Y el duelo toma su tiempo. Cuando hemos tenido una pérdida, no hay una varita mágica que te quite este dolor, pero tienes que confiar que este dolor te va a llevar a ser una mejor persona y una mejor versión de ti mismo. No te va a destruir, te va a construir en una mejor persona.
Sí, definitivamente dicen que hay pruebas que nos hacen fuertes, pero casi casi ni siquiera es que sean las pruebas. La fuerza la tenemos adentro, solamente las maneras en las cuales la manifestamos es donde nos damos cuenta que ahí está, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser por cuestiones tan fuertes como una pérdida, sino a veces perdiste, digamos, no sé, una pulsera, algo que querías mucho y a lo mejor eso te detona muchas cosas. Hay algo que tú... Dime.
El tanatólogo tiene que buscar, tiene que indagar en la persona qué es lo que perdiste y qué significa para ti. Uh-huh. ¿Qué perdiste cuando perdiste? Porque no puede, a lo mejor nada más dices, ay, era una mascota. No, ¿qué significaba esa mascota en tu vida? Probablemente es tu compañero, lo último que te quedaba de tu papá porque te lo había regalado, tu para qué te levantabas en las mañanas. Entonces, parte del trabajo del tanatólogo es buscar ¿qué significaba? ¿Qué perdiste cuando perdiste? Y enseñarte qué ganaste cuando perdiste.
Y ahí viene la otra parte, Gaby. Creo que también muchas personas no sienten la pérdida o se dan cuenta que esa pérdida no era tan grande como la pensaban. Y que tampoco está mal.
Yo creo que hay que darle la justa dimensión a la pérdida y al tiempo que le vas a dedicar al sufrimiento por esta pérdida. Uh-huh. Porque hemos estado equivocados al creer que entre más hemos querido a alguien, más tiempo tenemos que quedarnos tristes.
Exacto.
Y eso no es cierto. Si tú tienes la satisfacción del deber cumplido y has amado bien, a lo mejor el duelo te dura poco tiempo, uh-huh, pero lo viviste bien, porque tienes esa satisfacción del deber cumplido.
Uh-huh. Tú mencionas también en una parte del libro algo que a mí me pareció, que a lo mejor puede sonar muy fuerte, pero que es muy cierta, ¿no? Agradecer el duelo y agradecer en el duelo. O sea, sí. ¿Qué debemos de agradecerle al duelo?
¿Qué mérito tiene que tú agradezcas cuando todo va bien? Esa es la consecuencia lógica, es casi igual que rezar por nuestra familia.
Ajá.
No hay mérito alguno,
así
pues
es.
Los amas. El uh-huh mérito está en que reces por quien necesita de esa oración, los malos, los narcotraficantes, los secuestradores. Hay que rezar por ellos. Y hay que agradecerle a la pérdida, que la pérdida es un maestro y viene a enseñarnos, imparte de manera muy ruda sus lecciones, yo no digo que no, uh-huh, pero nos va a cambiar. Tú decides si te cambia para bien o para mal. Eso ya no va en el ADN de la pérdida. Uh-huh. Eso lo vas a decidir tú.
Uh-huh.
La pérdida llegó, ¿qué vas a hacer con ella? Pero la pérdida es un camino, una oportunidad y un maestro. porque a esta vida creemos que venimos a ganar. Siempre creemos cuánto quiero ganar, con quién me quiero casar, cuántos hijos quiero tener. Y en realidad a esta vida venimos a perder, no porque sea yo deprimente ni esté yo viendo la vida de una manera catastrófica, sino porque en la pérdida está el crecimiento y el aprendizaje. Tú piensas que si ganas una competencia y todos te aplauden y tienes tu trofeo, ¿cuánto tiempo te dura esta experiencia y cuánto creciste a partir del triunfo? Muy poco, pero si tú perdiste, si no entrenaste lo suficiente, si te das cuenta lo que te faltó hacer, te vas a aplicar, lo vas a capitalizar a tu favor, vas a haber aprendido mucho más de un segundo lugar que de un primero.
Muchas veces consideramos que vivir el duelo o aceptar ese duelo es como algo negativo. Y tú mencionas que vivir un duelo es el signo de que estás vivo y de que tienes una vida emocional.
Es que no sentir nada es peor que sentir dolor, ¿eh? Uh-huh. La anedonia, la falta de capacidad de disfrute, de sentir en la vida, es como ser un walking dead, un muerto viviente. Claro. Y cuando naces, por ejemplo, te dan una palmadita en la planta del pie, porque duele y lloras, y con eso se abren los pulmones, y con eso le dices, sí, a la vida, aquí estoy. Entonces no puedes separar las rosas de la espina, porque entonces deja de ser una rosa.
Una rosa.
Es parte de, y la vida hay dolor, pero eso no quiere decir que la vida no sea maravillosa. A mí me encantaría, Vivi, que todos los que te escuchan, de verdad, se metieran un poquito más en el tema de la tanatología. Yo les sugiero que consulten mi página de internet, www.gabitanatologa.com.mx, porque ahí hay un descargable gratuito para toda su comunidad. Es una guía de salud emocional. Pueden bajarla y pueden empezar a trabajar con esto. Y además ahí vienen mis 6 libros, la reseña de cada uno, cómo acercarse a esto. Creo que es muy importante ahorita, más que nunca, porque todo este cambio y este año tan difícil que hemos cursado nos invita a ir más profundo en la vida, a no quedarnos en la superficie.
Sí, definitivamente. Creo que el haber estado encerrados tanto tiempo con nosotros mismos nos ha hecho que voltemos a ver ese espejo y a identificar si ese reflejo que estamos viendo nos gusta o no nos gusta. Y esto va de la mano. O sea, mucha gente pasa el tiempo de su pérdida y no lo sana. ¿Y esto cómo puede afectarnos a lo largo del tiempo, Gaby?
Es que esto se vuelve un duelo patológico. Se queda atorado, es un duelo congelado en el tiempo, o bien un duelo patológico en el que, en lugar de avanzar en las 5 etapas del duelo, que tiene cada una de ellas diferentes tareas, te quedaste atrapado probablemente en el enojo, en la depresión, y eso te trae ganancias secundarias, porque seamos honestos, nadie se queda en un lugar que es demasiado incómodo.
Claro.
Si me quedé ahí, es porque estoy teniendo una ganancia secundaria. Uh-huh. A lo mejor todos los demás dicen pobre de ella y me exentan de tareas o me hacen la vida más fácil. O simplemente con eso tengo un escudo que ya no me hace planear y enfrentar la vida. Hay que salir del duelo, porque el duelo no es un sillón en el que te sientas a contemplar la vida. Es un trampolín al que te tienes que echar al agua, al mar de la vida, e irte, como te decía, más profundo.
Sí, eso fue algo que también me llamó la atención. Cuando dices hay ganancias secundarias para esas personas que deciden quedarse ahí, estar como escudadas en esa lástima social, como en pobrecita, pobrecito, estoy triste, estoy en duelo, nadie me voltea a ver porque necesito ensimismarme. Y realmente no se trata de eso. Antes de que en el siguiente segmento, Gaby, nos cuentes cuáles son las 5 etapas del duelo, yo quisiera preguntarte, ¿qué le debemos de decir a una persona que está en duelo? ¿Cuáles son las palabras más asertivas?
Mira, lo más asertivo para decirle que alguien ha tenido una pérdida es lo que sientes tú. No le digas al otro qué tiene que sentir el otro. No le digas todo va a estar bien, no te preocupes, no llores. No le des instrucciones. Dile, siento mucho lo que te pasó, te quiero, voy a apoyarte. Recuerdo una anécdota de tu ser querido y te la cuento, algo bonito. O si no puedo tener las palabras de consuelo, hay presencias de consuelo. Puedo estar para ahí o hacerte llegar un libro como Cómo curar un corazón roto, como La niña a la que se le vino el mundo encima, que son un apapacho y una caricia para el alma. Entonces, no caigamos en frases comunes y trilladas como Dios sabe por qué hace las cosas.
Ay, sí, échale ganas.
Algo tenías, ay, qué horror, no, sí. Voy a empezar, échale ganas, es que es un insulto, uh-huh. Algo tenías que aprender de esto, uh-huh. O sea, encima te cargan como esta responsabilidad de extraer un significado inmediato para que aprendas, y culpa, porque si tú hubieras aprendido tus lecciones de otra forma, a lo mejor esto no pasa.
Claro.
Hay que guardar la proporción que nos dio la naturaleza cuando damos un pétalo. Dos orejas y una boca.
Y una boca.
Es decir, escucha el doble de lo que hables.
Uh-huh. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más contigo.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos con Gaby Pérez Islas hablando sobre tanatología y duelo. Gaby, yo quisiera retomar una de las frases que tú mencionas en tu libro, donde dice, el trabajo de un tanatólogo es como el de una partera, pero al otro extremo de la vida. Me parece una frase súper intensa, porque es la verdad. O sea, tenemos a alguien que nos está esperando al momento de nacer, pero pocas veces tenemos, bueno, alguien preparado, vamos, al momento de nacer, pero pocas veces tenemos a alguien preparado al momento de morir.
Es un privilegio. Para mí es un privilegio acompañar al enfermo terminal, a la persona que está por partir, quitarle los miedos y explicarle esto, ¿no? Cuentan que alguna vez estaba un par de gemelitos en la panza de mamá, ya casi por nacer, y estaban platicando de lo a gusto que estaban allá adentro. Qué rico, qué bien, sin sentir ninguna necesidad. Eran muy felices. Y uno le pregunta al otro, ¿tú crees que hay vida después de esto? No, hombre, ¿qué te pasa? Esto es la vida. Después de esto no puede haber nada. Uh-huh. Y empieza el trabajo de parto, las contracciones, y vienen a dar a este mundo. Creo que el morir se parece mucho al nacer, uh-huh. Y vamos a pasar por algunas incomodidades en este trabajo para dejar la vida, pero vamos a nacer a una vida eterna. Yo estoy convencida que nos reuniremos con nuestros seres queridos que se fueron antes que nosotros y que vamos a estar bien a nivel energético, plenos y felices, pero nos cuesta tanto trabajo creerlo, uh-huh. Nos cuesta tanto trabajo ceder y dejar lo que aquí tenemos. Que por eso nos aferramos de la manera en que lo hacemos. Y me gusta ver mi trabajo como claro. El de una partera al otro extremo de la vida.
Uh-huh. Sí, definitivamente. Gaby, ¿nos puedes mencionar cuáles son las 5 etapas del duelo, por favor?
Por supuesto. Mira, estas etapas, conocidas como las etapas Kubler-Ross, siguen vigentes totalmente. Los psiquiatras que critican a la doctora Kubler-Ross, tengo que decir que es porque no la entienden. Ajá. Porque Elizabeth nunca dijo que estas etapas tenían que recorrerse de una manera lineal, claro, ni que tuvieran que recorrerse todas, ni que solo pasaras una vez por ellas. Uh-huh. Este es un proceso en el que vas y vienes, no es un juego de béisbol, primera base, segunda base, tercera base y home. Aquí vas, regresas, vuelves muchas veces a lo largo de 1 o 2 años que pueda durar tu pérdida, tu proceso, vas a regresar a ellas. La primera es la negación, uh-huh, el estado inicial de shock, donde dices no puede ser, no me lo creo, pero si ayer estaba aquí, pero si la acabo de ver y estaba bien. Uh-huh. Esto, la disolución del yo, nos sigue pareciendo algo terrible y más allá de nuestra comprensión. Uh-huh. Después viene el enojo. Cuando se te quita lo entumido de la negación, pues te enojas. Porque yo, porque ella, porque otros no, que son malos, porque ella que era tan buena, no se vale, no es justo. Y me enojo con una rabia furiosa con todo el mundo, claro, con la persona que se fue, con Dios, conmigo mismo, echándome culpas. Así que a esa etapa regresamos mucho. Uh-huh. Después viene la negociación, donde estás transando con la vida en una estira y afloje de, bueno, yo te doy, ya voy a ser bueno, voy a ir a misa, ya no voy a comer carne, pero por favor no me que ya no me suceda esto, que sea equivocado el diagnóstico, regrésame a mi ser querido. Y cuando esta negociación, que puede ser con medicina alternativa o hasta con una tarjeta de crédito, uh-huh, no funciona como yo quisiera, voy a caer en una depresión reactiva. Uh-huh. Esta depresión no es química, estoy reaccionando con depresión porque me quitaron al objeto de mi afecto. Y yo puedo trabajar esa depresión para salir de ella porque es una las pérdidas son naturales. No necesito tomar antidepresivos ni ansiolíticos, a menos que ya mi química cerebral esté alterada. Y finalmente llegamos a la quinta y última etapa del duelo, que es la aceptación. Y la aceptación no es que me guste lo que haya ocurrido, no es que le dé like a la vida, no es que piense que es lo mejor que pudo pasar. Uh-huh. Simplemente entiendo que sí pasó, recojo los pedacitos de mi corazón y sigo adelante. ¿Dónde lo capitalizo a mi favor? ¿Dónde me lo pongo en la vida? ¿Dónde lo reasigno en lugar de resignarme para poder seguir adelante?
Sí, y quizás esto es lo que a lo mejor, como que estamos en lucha porque sentimos que el llegar a ese punto final de aceptación es como, no, estoy olvidando a ese ser querido y no es posible. O sea, soy una mala persona si lo hago. Y realmente no es que lo olvides, porque esa persona, con todo lo que viviste con ella, pues va a estar contigo pues el resto de tu vida. O sea, te quedaron enseñanzas, momentos divertidos, anécdotas, como tú mencionabas. Sin embargo, para los seres humanos es muy complejo entenderlo.
Y nos cuesta muchísimo soltar. Y soltar no duele, ¿eh? Quedarte aferrado, sí.
Sí.
Pero llegar a la aceptación toma tiempo. Toma tiempo, toma trabajo de duelo, porque es como una herida. Uh-huh. Si tú te cortas el brazo, no se lo vas a dejar al tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque eso, el tiempo cierra una herida, pero no la desinfecta, no la cuida. Tú necesitas hacer eso, necesitas darle cuidados amorosos, tenerte paciencia, información, no arrancarte la costra cuando se empieza a formar. Y entonces sí, el tiempo hará lo suyo, pero no se lo puedes dejar al tiempo, porque el tiempo no garantiza que un vino se añeje bien, a lo mejor sea vinagra.
Sí, tenemos también esa consigna, ¿no? El tiempo lo cura todo y realmente el tiempo no tiene que curar todo. A nosotros nos toca ponerle, digamos que, cremitas de curativa a esa herida que tenemos y en algún momento determinado aprender a vivir con esa cicatriz y recordarla de una manera agradable.
Lo dijiste bonito, Vivi, lo dijiste bonito con esa cremita curativa. Por eso acabo de crear hace muy poco el podcast, un podcast que se llama Después de la Pérdida y que está en todas las plataformas que puedan encontrar, porque Después de la Pérdida fue creado para dar este auxilio, este apoyo, esta pomada, este apapacho al alma de quienes han perdido tantas cosas ahora con la pandemia y que, bueno, el COVID no ha detenido el cáncer, no ha detenido los accidentes, ni la inseguridad, así que seguimos teniendo pérdidas de toda índole.
Sí, ese podcast está genial, sobre todo porque creo que en todo este año y un mes todos perdimos. ¿no? Y es un duelo como social, en comunidad. O sea,
sí, colectivo.
Es una pérdida colectiva y cada uno de nosotros lo tomó de una manera muy distinta. Algunos lo tomaron a la ligera, otros siguen caminando sobre él, otros se quedaron ahí enranchados, y creo que sí es importante que le demos un espacio. Y que quiero aprovechar para preguntarte, porque tú mencionas también en el libro, las lágrimas son limpieza emocional y a una pérdida hay que llorarle lo que haya que llorarle. Y a veces consideramos que el llanto, pues, es debilidad, y tú mencionas que es un signo de fortaleza emocional.
Es que tenemos a las lágrimas en un concepto equivocado, y eso no es nuestra culpa, así fue familiarmente, nos lo fueron pasando. Cuando tú llorabas de niña, en tu casa podían decirte, ay, ya vas a llorar, vete a tu cuarto. Uh-huh. Ay, cuando acabes de llorar, vienes, ¿no? ¿Y qué te estaba yo diciendo con eso? Tus lágrimas me incomodan. Cuando llores, llora solita, aíslate. Entonces, no estamos acostumbrados a que el llanto salga. Cuando la gente viene a terapia conmigo en mi consultorio y empieza a llorar, me dice, perdón, ¿eh? Y yo, ¿por qué me pides perdón? Tus lágrimas son un regalo de confianza para mí. Uh-huh. Pero a los hombres les han dicho, no llore, aguántese, sea hombre. Y pareciera que la lágrima es mala. Y sin embargo, hay dos maneras de llorar. Una hacia afuera, que es el llanto, la lágrima, y eso es sanación, eso es limpieza, te lava el dolor. Y otro es llorar hacia adentro, que te amarga. Uh-huh. Entonces, las lágrimas son bienvenidas en un duelo, deben de salir, debes de fomentarlas cuando te has quedado atorado y no puedes llorar. Hay que ponerte una música especial, ver una fotografía, recordar algo para que salga ese llanto, pero no hay que hacer del llanto una actitud ante la vida.
Uh-huh. Si no, debe de ser permanente.
No.
Y yo quiero comentarte, no sé si tuviste oportunidad de ver ayer una imagen que estuvo circulando en redes, de la cara de la reina Isabel, toda vestida de negro, derramando una lágrima por su esposo. No sé si tú sentiste lo mismo. Pero para mí fue una impresión muy fuerte ver cómo una persona que ha sido de una fortaleza ante el mundo impresionante, que lleva en un puesto hace muchísimos años con una imagen, etcétera, y esa, lo que significaría para ella internamente el derramar esa lágrima que fue capturada en esa imagen.
Es que las lágrimas no piden permiso, las lágrimas fluyen, las lágrimas salen. Entonces, yo creo que, como tú dices, ella tiene un entrenamiento especial desde muy niña, ella está en un puesto en el que se requiere, pues, dar seguridad, fortaleza, guía, esa imagen, pero de todas maneras es humana, y esa lágrima creo que la va a conectar con su pueblo, con su gente, mucho más que la firmeza y la rudeza. Porque todos lloramos, todos duelamos, y qué bonito, porque la vulnerabilidad, uh-huh, no es señal de debilidad.
Así es. Sí, es esa señal de que sí estás vivo. Hace unos años una amiga muy querida se divorció de un matrimonio, entre comillas, ideal. Y me decía que una de sus cuñadas le dijo, cuando la vio llorando, le dijo, Dios santo, eres humana, estás llorando. Creo que esa mala interpretación de que el que no llora es fuerte, tenemos que empezar a quitarla, Gaby. No sé cómo puedes tú aconsejar a los padres de familia que nos están escuchando en este momento para que le permitan a los niños vivir libremente esas emociones.
No somos nadie para decirle a alguien por qué sí llorar y por qué no. Y algunos padres hasta le dicen a los hijos, por eso no se llora. Uh-huh. Y se llora por lo que uno quiere llorar. Los padres tenemos que aprender a estar más cómodos con las lágrimas del otro. Como te digo, cuando alguien llora frente a mí, yo lo interpreto como un regalo de confianza, porque uno no llora con cualquiera. Te aguantas las lágrimas con quien sabes que las va a recibir bien. Así que sí, hay un trabajo social y familiar aquí para sentirnos más cómodos con las lágrimas y no andar diciendo, ay, qué chillona eres, ya vas a chillar. No, a ver, no es chillar. Es mostrar esa empatía con otra persona. Tenemos unas células, unas neuronas espejo en el cerebro, que hace que sintamos empatía por lo que le está pasando a otro, y una película, una escena nos puede llevar al llanto, y eso no debe de ser motivo de burla para nadie, mucho menos en casa, que debería de ser el nido que te acoge y no el lugar que te aplasta.
Sí, definitivamente. Gaby, si tú pudieras decirle a los radioescuchas en qué momento regalar cada uno de tus libros, ¿cómo se los ofrecerías?
Ay, qué buena pregunta, me gusta eso. Mira, ¿cómo curar un corazón roto? Se lo regalaría a cualquier persona que acaba de tener una pérdida, especialmente la muerte de mamá, de papá, de los abuelos o de un hermano. Es un bálsamo para el alma y no me tardaría. Es el libro que yo más pronto le daría, así inmediatamente. Viajar por la vida es un libro que yo le regalaría a alguien que acaba de sufrir una separación, una traición, tiene un diagnóstico, porque acuérdate que diagnóstico no es destino. Alguien que cambió el viaje de su vida, pero que el destino tiene que seguir siendo el mismo, la felicidad. Okay. Es un libro muy alegre, tiene un prólogo de Marta de Baile extraordinario, entonces también se lo daría a cualquiera que estuviera en esta situación. Elige no tener miedo, sería mi elección de libro para aquella persona que tiene miedo a la muerte, miedo al abandono, que ha sufrido la muerte de un hijo, un suicidio en la familia o un secuestro. Te enseña cómo aprender a vivir después de un gran dolor. Yo le daría el libro de La niña a la que se le vino el mundo encima a alguien muy joven, pues desde los 9 años de edad, que ha tenido una pérdida, para poder ejemplificarle en esta historia de amor cuáles son las etapas e invitarlo a que no renuncie a sus dones y que siga adelante a pesar de haber perdido. Convénceme de vivir, mi novela amada y adorada, se la daría a todo el mundo, pero especialmente a las personas que no se llevan bien con sus papás, que son muy desesperados con sus papás ya mayores, que les completan las frases, que se enojan con ellos, que regañan a sus papás. Yo se lo daría a toda persona que ha perdido el sentido de la vida después de una pérdida, que su vida siente que no tienen que ocuparla. Se la daría a cualquier persona mayor, porque es meterse al diario de Bárbara, una mujer de 81 años, y luego llenarte de su sabiduría y cerrar el libro y volver a tener la edad que tiene. Y bueno, ese es un regalo padre. Y su camino para sanar, el libro que escribo en coautoría con Mercedes Acosta, con Claudia Sánchez y Renata Roa, se lo daría a cualquier persona que quiere cuidar de sí. Le enseñaría estos 12 verbos para estar bien. Y yo creo que eso lo necesitamos todos ahora. No es mi último libro, como tú dijiste, es el más reciente. Esperemos que todavía haya más libros. Y también los invitaría a que entren a mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, que es esta comunidad grande que tenemos en YouTube. Están mis tanatotis. Son pequeñas cápsulas para enseñarles a vivir un duelo sano.
Así es. Así como tus redes sociales, Gaby.
@ Gaby Tanatóloga, así me encuentran en todos lados, Instagram, Twitter, Facebook, estoy muy activa en redes sociales compartiendo siempre, @ Gaby Tanatóloga.
Y sí contesta porque me consta, así fue como la contacté.
me tardo porque recibo muchos mensajes, pero contesto.
No, claro, pero sí. Gaby, yo quisiera mencionarte, tenemos una radioescucha que es fiel al programa, te está escuchando en este momento, se llama Esther Márquez. Ella dice, este tema es de interés para todos, deberían de hacer más programas sobre él. Ella tuvo una pérdida de una de sus hijas. ¿Qué le dirías?
Mira, ser madre es un cargo vitalicio. No mientras vive tu hija, mientras vives tú. Así que cuando uno cree que no va a encontrar el valor y que no va a poder seguir adelante, hay que recordar que el amor siempre vence al dolor y que el dolor de perder a un hijo es inmenso, pero el amor es más grande. Que se agarre del amor, que se agarre de su fe si la tienen, de la tanatología de la otra mano y siga adelante, porque hay que honrar la memoria de esa hija que no vino a destruirla, vino a alumbrar su camino.
Así es. Muchas gracias. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cómo nos damos cuenta, ya casi para finalizar, cómo nos damos cuenta que aceptamos el duelo?
Porque regresa la paz, porque podemos nombrar a la persona con más amor que dolor. A lo mejor se escurre una lagrimita. Ya hablamos que no vamos a medir un duelo por un lagrimómetro. No lo miras así de, no, todavía duele, llora, es que no lo ha trabajado bien. No. Pero si yo tengo más amor que dolor, si recuerdo más la vida de una persona que su muerte, porque lo más importante que hizo no fue morir, fue vivir. Entonces tengo que recordar eso, y ahí cuando yo ya me siento tranquilo, cuando puedo volver a sonreír, cuando empiezo a sentir que la vida todavía tiene cosas para mí, pues, eso me parece maravilloso. Ahí estamos entrando a la aceptación.
Muy bien. Gaby, la comunidad de Los Altos, Norte de Jalisco, ha sido muy afectada por las desapariciones, forzadas, por hijos que no regresan a casa en un momento determinado y pasan los meses, pasan los años y no se sabe nada de ellos. ¿Cuál sería tu consejo, tus palabras para estos familiares?
Pues miren, yo creo que ahí es un duelo muy complicado, desde luego. Pero yo creo que ahí lo que ayuda es saber que donde no estamos nosotros, sí está Dios con nuestros familiares. Entonces, en lugar de llenarnos la cabeza con fantasía catastrófica de lo que pudo haber pasado, hay que confiar. Dios estuvo ahí, se hizo que las cosas fueran como tenían que ser y de la manera más rápida y mejor posible, y confiar que ya están bien. Eso definitivamente sana un poquito el corazón. Si alguien quiere seguir conservando la esperanza de que su ser querido regrese, yo no soy nadie para quitarle esa esperanza, pero no quiero que viva con pausa, poniéndole pausa a la vida hasta que esta persona regrese. Si regresa, haremos una fiesta y un júbilo porque estás de vuelta, pero si no regresas, voy a saber que llegaste a casa y que estás con Dios y que estás bien. Rezar por alguien y mandarle luz siempre nos dará consuelo, pero también tengo que tener un reflector viéndome a mí mismo. Un reflector que me alumbre el camino que tengo que recorrer.
Uh-huh. Así es. Gaby, pues yo quiero agradecerte y antes de despedirme, quiero, pues quisiera pedirte de favor que podamos tener a las cuatro autoras de Tu Camino para Sanar, porque ese libro es, no sé, lo he desmenuzado, me lo he sabroseado, como te decía, fuera del aire, porque es un libro que lo lees una vez y te abre en un compás el panorama. Luego lo vuelves a leer y te vuelve a abrir más el panorama. Yo no sé en qué momento voy a dejar de leerlo y de hacerle anotaciones y subrayar y demás, pero yo sí quisiera poder tener la posibilidad de tenerlas a los cuatro en este espacio para que nos lo platiquen desde la manera y el sentido de cómo surgió y por qué llegaron a esos 12 verbos maravillosos que mencionan en él.
Con mucho gusto, yo lo platico con ellas, empatamos agendas, que siempre es lo más difícil uh-huh. con autoras tan complicadas, pero cuenta con ello. Ha sido muy bonito estar aquí en tu espacio, te agradezco esta entrevista tan sentida y tan pensada. Y un abrazo para todos los que nos escuchan, todos los que han perdido, que sepan que siempre, siempre hay camino.
Y recuérdanos que esta noche es la presentación del libro.
Sí, hoy se presenta Tu Camino para Sanar en Eventos Gandhi, en Facebook. Así que síganos, por favor, a las 7 de la noche para que conozcan a las otras autoras y nos acompañen en Tu Camino para Sanar.
Muchísimas gracias, Gaby. Te mando desde aquí, desde Lagos de Moreno, un abrazo muy fuerte. Es un abrazo para todas tus compañeras esta noche y pues espero que nos volvamos a escuchar en este espacio.
Muchas gracias. Bendiciones.
Gracias. Y bueno, a ustedes también quiero agradecer el favor de su atención por haber estado en este espacio el día de hoy. Nos vamos un poquito antes, pues nuestra invitada está en Ciudad de México y tiene que desplazarse a otro lugar y ustedes saben que el tráfico de Ciudad de México no es lo más ágil del mundo. Sin embargo, pues yo agradezco que hayan estado al pendiente de nosotros. Esther, muchas gracias por tu fidelidad como siempre y esperamos que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día también con una emisión más. Agradecemos a David Barajas por la selección musical del día de hoy, muy ad hoc para el tema que vamos a tratar. Gabriel Barba en los controles, haciendo magia con los botoncitos para llevar hasta sus hogares este espacio. Y bueno, yo los invito a que continúen en la frecuencia del 104.7 del FM, porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes. Thank you.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.